tiene una persona ahora que viene de la parte de lucha contra la corrupción, que tiene en su haber una experiencia en el tema de hablar de este tema, y que ahora llega de estar de un lado de la trinchera al otro lado de la trinchera. A ver, ¿cuál es el contexto de la siguiente entrevista?
Se trata de el abogado y en su momento quien diese las declaraciones y la explicación en la parte técnica de las acciones que se tomaban por parte de la organización civil Acción Ciudadana. Hablamos de Eddie Kush García, quien fue nombrado recientemente por la presidencia como coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, conocido por sus siglas LAGAE. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó en su momento que liderazgo y compromiso con los principios de gobierno abierto son esenciales para avanzar en la modernización del Estado y promover una gestión gubernamental transparente y participativa en concordancia con el plan de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Así es que Eddie Kush llega a ocupar el cargo de coordinador y director ejecutivo de la GAE, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.
A ver, le doy la bienvenida al licenciado Eddie Kush. Licenciado, bienvenido, buenos días.
Buenos días, un saludo a la audiencia y a ustedes en cabina, buenos días.
Bueno, pasa de un lado al otro, lo digo así, de un lado de la trinchera al otro, ahora está del lado del Ejecutivo. ¿Por qué aceptar la oportunidad, la propuesta que le hacen, que cambia en el escenario, y por qué decide usted llegar a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico?
Bueno, realmente es fue una decisión difícil, porque desde la sociedad civil hemos mantenido una postura de crítica, una postura realmente de tratar de construir un país, pero siempre de sociedad civil, desde la ciudadanía, es mucho más difícil. Entonces, la decisión se da porque realmente es una oportunidad de cambio a nivel social, y especialmente para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Hace unos días, por ejemplo, se publicó el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, en donde Guatemala nuevamente desciende en su calificación. Tenía 24 puntos, ahora tiene 23, estamos empatados en puntaje con Honduras, con países como Irak, como Azerbaiyán, y claramente hay mucho que trabajar. Yo desde el espacio de sociedad civil siempre había promovido el tema de transparencia, el acceso a información pública, y lo mismo me tocará ya del otro lado, y claramente es un reto difícil, puesto que se ha desestructurado toda esta lucha, no han habido resultados realmente en los gobiernos anteriores, y ahora pues nos toca reconstruir toda esa estructura de transparencia y de acceso a información pública.
¿Qué tan grande es la presión, tomando en cuenta de que aquí hay, usted se está jugando la credibilidad que tiene? Porque el tema es, como usted mismo lo decía, la crítica, el decir no hacen, no saben hacer, son corruptos. Ahora usted tiene la oportunidad de hacer un cambio importante, y con la tecnología, pues no digamos. Ya hemos visto que esto puede cambiar por completo un funcionamiento de una institución completa. Y le voy a poner el ejemplo de la SAT. Pero el reto para usted es difícil, porque saliendo de aquí, si las cosas no salen bien en la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, tratar de criticar de nuevo ya no va a ser tan fácil, ¿no?
Claro, sí, no, en ese sentido, pues el riesgo está, pero creo que es necesario el asumir esas responsabilidades. Al menos he hablado con varios compañeros de sociedad civil y están muy contentos por el nombramiento. De hecho, el trabajo de la GAE es directamente con sociedad civil, es decir, no me alejo tanto de ese lado, sino es un trabajo conjunto de ir construyendo esas plataformas de acceso a información pública, de gestión pública, de simplificación de trámites, que es muy importante. Digamos, usted menciona muy bien el ejemplo de la SAT, pero creería yo que en el Estado hay que trabajar incluso con el tema de adquisiciones públicas, que es un tema muy importante. En otros países como Chile o como República Dominicana han privilegiado el tecnificar, el reducir los trámites, el evitar la corrupción a través de la tecnología, y claramente pues ha dado resultados en esos países. Pues sería muy bueno emular este trabajo también acá en Guatemala, y sería parte del trabajo. Es decir, esta es mi primera experiencia en el Estado, y con toda la ilusión, con toda la esperanza, pero a veces uno pues en la gestión pública se da los topes, y espero que en este gobierno pues haya toda esa apertura política también y voluntad, que creo que la hay, para poder implementar todos estos tipos de mecanismos.
A ver, el tema de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto Electrónico, quiero darle lectura al objetivo que tiene, no a la misión y la visión, sino al objetivo. Y dice, apoyar las acciones de los ministerios y dependencias del organismo ejecutivo para coordinar la aplicación de medidas, compromisos y estrategias que derivan de los instrumentos internacionales, así como de las políticas y planes de acción nacional en materia de gobierno abierto electrónico a efecto de coadyuvar a la transformación de la gestión pública, adopción de las tecnologías de información y comunicación, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia. Y aunque tratan de vender un objetivo que para mí es demasiado abierto, el tema es una transformación de la gestión pública a través de la adopción de las tecnologías de información y comunicación, podría ser el resumen de lo que realmente tiene que hacer la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, porque por algo le pusieron electrónico, y me imagino que usted ya me mencionaba el tema de adquisiciones. ¿Qué tan rápido se puede ir en el tema de aplicación de tecnología a la parte de adquisiciones? ¿Cómo ha ido la SAT para el tema de cobrarnos? Se lo planteo sencillo. A ver, yo siempre he tenido una tesis. Si usted cobra bien, tiene que gastar bien. Y el tema es que aquí en Guatemala estamos cobrando cada vez mejor con la SAT, pero no estamos gastando cada vez mejor en calidad de gasto y en el control del mismo. ¿Va a ser ese el enfoque de ICUSH? ¿Va a haber otros enfoques? Y sí, estoy en lo correcto en decir, cobramos cada vez mejor por la tecnología, pero no necesariamente gastamos cada vez mejor con la tecnología.
Claro, mire, el enfoque de la GAE, o como lo hemos pensado con el equipo de trabajo, es de dos puntos de vista. Privilegiar la participación ciudadana, que en eso consiste el gobierno abierto, así fue concebido en teoría, y también en la ley lo menciona la participación ciudadana, pero para que se abra el gobierno para quienes siempre ha estado cerrado, y el trabajo con pueblos originarios, con pueblos indígenas, es sumamente importante para que sean partícipes de este gobierno abierto. Y ahí pues las autoridades del Ejecutivo, que nosotros tenemos que apoyar, coordinar, coadyuvar, como dice el objetivo, pues esperamos la apertura para los pueblos originarios y que participen de esas mesas y puedan incidir en ciertas políticas públicas. Esta es una misión, o sea, uno de los objetivos de la GAE, y el otro es la aplicación de tecnologías. Y aquí, pues, hay que seguir trabajando con la tecnificación, sí, de la gestión pública, acercar a la población, pero hay una realidad muy dura, que es la que hemos estado analizando también, es que las brechas de acceso a la tecnología son muy grandes. Podemos hablar de pagos electrónicos, de firmas electrónicas, bueno, incluso dentro de la administración pública, muy de adentro se puede implementar todas estas tecnologías, hace falta mucha estructura tecnológica, pero también hay brechas de acceso a tecnología para las comunidades que limitan realmente ese acceso. Entonces,
claro, pero a ver, a la SAT poco le importó mi brecha tecnológica, a mí me cobra cada vez mejor, no le importó si yo tenía celular o no tenía celular, no le importó si yo tenía internet o no tenía internet, porque a ver, hay ejes de acción en esta comisión. Primero la de gobierno abierto que usted me mencionó, que es participación ciudadana. Pero está la de gobierno electrónico, que incluso tiene el plan de gobierno digital 2021-2026, que no sé qué tanto se ha cumplido. Está la parte de estándares y proyectos y la simplificación de trámites. Pero, ¿cree usted que el tema de decir una brecha tecnológica en el tema de gasto, y me voy a enfocar en eso, en el plan de gobierno digital, el gobierno como tal, no veo yo que tenga una brecha digital, porque tienen acceso a todo lo que necesitan para poder tener y plantear sus operaciones de manera con una transformación digital incluida, ¿no?
Sí, no, ese es el reto, y usted tiene razón en ese sentido, pues, desde la misma gestión pública, pues, está esa infraestructura. Yo no lo quiero llevar tanto también al tema de los pagos de la SAT. Claro,
no, pero ¿sabe por qué yo sí? Porque al final, si me cobran, pero ¿sabe por qué yo sí me lo voy a llevar ahí? Se lo voy a decir, porque usted va a tener a su cargo un plan de gobierno digital, un gobierno electrónico, que tiene que mostrar el mismo ritmo de cambios y de trabajo interinstitucional que está haciendo una de las instituciones que mejor está haciendo transformación digital y gobierno digital. Entonces, por eso se lo pregunto, porque ahí es donde me hace ruido el tema de, sí, tenemos que hablar de la SAT, y perdóneme, pero sí se lo voy a insistir, porque al final ellos son los que están liderando transformación digital.
De hecho, estamos de acuerdo en ese sentido. Hay que transformar la gestión pública. No puede ser que de tantos años en el que la tecnología ha avanzado tanto, seguimos haciendo los trámites en papel.
Sí.
Y ahí viene un tema muy importante, que es la simplificación de trámites, que uh-huh. sí se está trabajando, que hay una obligación legal, incluso tiempos legales en los que se está apoyando a las instituciones para que simplifiquen los trámites. Es decir, la misión de la GAE va a ser en ese sentido, y claramente el uso de las tecnologías, lograr esa interoperacionalidad que usted menciona. Es decir, cómo es que unos autoridades o ministerios hacen trámites lejos de lo que hace el otro ministerio, por ejemplo el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, o con el Ministerio de Salud con el tema de las licencias sanitarias, las tarjetas de salud para la gente. Entonces nosotros vamos a priorizar exactamente todo eso. Hay una obligación legal claramente, y vamos a tratar de implementar la tecnología en ese sentido, y emulando muy bien lo de la SAT, y también emulando otras experiencias a nivel global que pueden implementarse acá en Guatemala usando la tecnología. Eso también necesita de infraestructura tecnológica, es decir, que se mejore la infraestructura en servidores, en hardware, en software, que pueda mejorar esa gestión pública y que sea sensible para la población. Ese es un reto, y de verdad que sí tomo muy en cuenta sus palabras para el apoyo en ese sentido de poder ir transmitiendo eso también a la gente y transmitiéndolo a los funcionarios públicos, que son los que tienen que cambiar en ese sentido desde todos los espacios.
A ver, ¿cómo llevar a cabo una relación técnica? Y ahí viene mi duda. Para la implementación, o me imagino, primero, van a hacer una revisión del plan de gobierno digital, porque ese me acuerdo que contemplaba gobierno eficiente, inclusión digital, gestión transparente, educación digital. Y no sé si vemos un gobierno más eficiente, usted lo ha criticado en muchas ocasiones. No sé si vemos inclusión digital, por lo mismo que usted dice, la propia brecha que existe, donde los mismos poderes dentro del Ejecutivo se han quedado sin inclusión digital. No hay gestión transparente, y esto es muy obvio. Y no hay una educación digital, porque cuando uno habla con funcionarios, a veces lo más que saben es WhatsApp, mail y pare de contar, pero ahí no saben de RPs, no saben de nada de eso. Entonces, el tema es, y la pregunta, licenciado Kush, es su especialización en tema de conocimientos académicos y demás, ¿cómo lo va a trabajar? Porque yo siempre he dicho que no necesariamente quien es buen abogado puede ser bueno para tratar un tema técnico de tecnología, por ejemplo. Pero hay quienes sí han logrado mantenerse al día, y al contrario, nos dan clases de eso, porque mezclan los dos mundos perfectamente. ¿O usted se va a hacer acompañar de un equipo especial en este sentido? Porque la parte técnica que usted me mencionaba de servidores, de software y demás, a usted les va a tocar trabajar mucho con directores de informática de las diferentes instituciones. ¿Cómo van a trabajar en ese aspecto técnico para no perderse en la parte legal y en la parte de gobierno abierto, y diferenciarlo de un gobierno digital, que es un tema que muchas veces es casi al 100% técnico?
Claro, no. Mire, es cierto, mi expertise es mucho más jurídico, pero también el tema de transparencia. Y ahí, pues, el trabajo de sociedad civil desde Transparencia Internacional me ha dado y brindado el acceso a muchas experiencias en muchos países respecto a la aplicación de tecnologías. Le mencionaba, por ejemplo, el tema de República Dominicana. Ellos empezaron a tecnificar el tema de adquisiciones públicas. De hecho, una persona que estuvo en Transparencia de República Dominicana es la que está liderando todos esos cambios, y claramente pues tendríamos el acceso y el apoyo de toda esta comunidad. Digamos, no necesariamente ser abogado me hace muy legalista realmente, y creo que eso pues es un cambio que tengo que hacer tanto a nivel profesional como a nivel de dirigir la institución. Pero también voy a emular las palabras de Juan José Arévalo en su momento. Él dice que logró los cambios sociales y políticos en su época porque se hizo reclutar a gente experta en los temas. Expertas en el Seguro Social, gente de Costa Rica, expertas en el tema laboral. O sea, prácticamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, y estamos con un equipo muy profesional. Incluso el tema de simplificación de trámites está avanzando muy bien dentro de la institución. Hay gente muy profesional dentro del AGAE, y aparte, pues en el tema de gobierno electrónico, obviamente vamos a buscar los apoyos tanto de la comunidad internacional como del sector privado, que nos puedan apoyar con el expertise. Mire, los recursos públicos son mínimos. Es muy poco lo que se puede hacer con el presupuesto que da o que se da desde el presupuesto nacional, pero se pueden buscar apoyos desde distintos inversores, digamos, de la comunidad internacional, del sector privado, para poder apoyar esto. Hay consultores de primer nivel en el mundo que pueden apoyar en mejorar estas condiciones tecnológicas en Guatemala.
Claro. A ver, habían tres metas establecidas. No sé si usted ya ha tenido el tiempo de revisarlo, porque sé que apenas están asumiendo la comisión como tal, pero el tema era, una de las metas estratégicas era que para el año 2023 los 14 ministerios de Estado contaran con un programa de gobierno electrónico. ¿Ya lo tienen, de lo que usted ha averiguado hasta el momento?
Sí, bueno, todos tienen su programa, todos tienen su plan, pero ahí la pregunta es qué tanto se han implementado. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo ahorita es realizar un diagnóstico de cómo están esos programas digitales, de gobierno electrónico, de apertura de datos, ya a nivel tanto técnico como a nivel de qué es lo que se mira de transparencia en los ministerios. Y pues claro, todos partimos de una planificación, de una programación, pero ¿qué tanto se implementa? Entonces ahí está nuestro reto, el verdaderamente implementar esos programas para que se transparente, para que se mejore la gestión pública.
¿Se estaba trabajando en la comisión lo que usted ha logrado ver, o han encontrado ya cosas que usted dice, no, aquí no estaban haciendo absolutamente nada, no habíamos avanzado en nada, o cuál es el primer diagnóstico así en toque en frío de lo que ha visto?
Mire, es problemático en cierto punto, porque hay gente que se ha estado trabajando y que hemos estado analizando, pero el problema es la voluntad política del mismo gobierno en general. Y el gobierno de Alejandro Yamatei, por ejemplo, se caracterizó por un cierre estructural, tanto de acceso a información pública, de transparencia y de participación ciudadana. Entonces, ha sido un reto, digamos, el avance de todo ese trabajo, especialmente porque la misma naturaleza de la comisión es la apertura, el apoyar para la transparencia, para la participación ciudadana. Entonces he estado pues diagnosticando con la sociedad civil y también en estos programas de gobierno electrónico para ver qué tanta apertura hay, y realmente ha sido muy limitado debido a la misma falta de voluntad política que han tenido los gobiernos anteriores.
Claro. A ver, ya para finalizar, el tema de adquisiciones, porque eso es un tema que ha quedado en el tintero, que siempre se ha discutido. Usted me pone, por ejemplo, el caso de Chile, otros tantos se ha hablado aquí el sistema de compras centralizadas del gobierno a través de plataformas de tipo e-commerce, lo voy a decir de esa manera, que son de pujas y demás, que ya los utilizan otros países y que permiten reducir costos, ser más transparente con el gasto, que los mismos proveedores son los que participan, entonces no hay que estar cambiándolos. En ese sentido, ¿hay algún plan que contemple una plataforma de ese nivel y de ese tamaño para transparentar el tema de adquisiciones una vez por todas?
Mire, sí es una prioridad para este gobierno el tema de adquisiciones, se mencionó en el plan. Las coordinaciones que en el Ministerio de Finanzas, miren, nosotros no somos el ente que implementa todos esos cambios, pero sí nosotros coadyuvamos y podemos apoyar desde el punto de vista técnico, sí, para que se implemente. Pero el Ministerio de Finanzas ahorita tiene un reto muy fuerte debido a los ataques que tuvo el sistema, y nosotros lo vemos como una oportunidad. Ya estamos en comunicación con las autoridades del Ministerio de Finanzas para poder dar prioridad a este tema, especialmente el de adquisiciones públicas, significarlo. Vamos a ver hasta qué punto nos permite la ley, porque también tiene mucho que ver cómo está la estructura de la ley y el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, y aplicar Guatecompras. Por ejemplo, Guatecompras, recuerdo bien que se implementó en 13 fases y se quedó en la séptima. La idea era transformar esta plataforma que sea transaccional, es decir, como usted dice, el e-commerce, como un Amazon, para que la gente lo vea de esta forma, sí. Un Amazon en donde pues todo se da en línea, y claramente eso deja no solamente transparencia, rendición de cuentas, mejora la eficiencia y la competencia, y esa es la visión. Ahora, de cómo está la plataforma, todavía hay que hacer un diagnóstico, ahorita están en reparaciones, entiendo yo, desde el Ministerio de Finanzas, no me quisiera adentrar tanto en ello, pero sí hay una prioridad del gobierno para poder trabajar el tema de adquisiciones públicas y mejorar eso, para incluso mejorar en los indicadores como el índice de percepción de corrupción, la certeza jurídica, etcétera, que ese es un poco el cambio que se quiere lograr en el gobierno.
A ver, la comisión está integrada, solo para estar claro, Presidente de la República, sí, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Gobernación y Ministro de Finanzas Públicas. Ellos son quienes integran, ¿no?
Así es.
Y usted representa ya la parte ejecutiva de las decisiones de estos involucrados, ¿cierto?
Claramente así es, sí.
Ok, perfecto. Licenciado, la mejor de las suertes. Gracias por estar con nosotros y platicar acerca de la comisión. Daremos seguimiento a los avances, así que muy amable.
Gracias.